cómo se hizo esperar esta segunda parte. Bueno, sería largo de explicar, gracias a todos por sus mensajitos de qué pasaba con la segunda parte. Ahora sí, bienvenidos al podcast de Emigrantes, soy Maximiliano Downer. Si te gusta escuchar estas historias, recomendá este podcast, no cuesta nada. Seguime en Spotify e Instagram, poné 5 estrellas, no cuesta nada, es un clic. Sí, mandame un mensaje para saber que hay alguien que está escuchando esto. Recordá que en la descripción tenés un índice del capítulo para que puedas ir más fácil a las partes que más te interesan. En esta segunda parte vamos a terminar un poco la historia de Federica en Italia y cómo fue su venida a la Argentina y sus impresiones en el país. Espero que la disfrutes. Su historia a continuación.
Llega tu novio, que vos lo habías conocido por la app. Vos lo vas a buscar al aeropuerto.
Por WhatsApp, sí.
Sí, por WhatsApp lo vas a buscar al aeropuerto. Uh-huh. ¿Vos ahí en la cabeza qué tenías? O sea, bueno, lo voy, me cae bien. O sea, ¿qué pasaba por tu cabeza cuando vos lo fuiste a buscar?
Yo estaba recontra nerviosa, pero no porque... A ver, yo escucho mucho mis sensaciones que me fallaron en la vida muy poco. Entonces no puedo no seguir mis sensaciones, básicamente. Uh-huh. Y muchas veces me ayudan. Y sobre todo cuando son muy fuertes, es como que no puedo no seguirlas. Entonces no era miedo. Estaba nervioso, obviamente, porque tenía que ver cara a cara una persona que ya me parecía conocerla. Pero conocerla, recontra conocerla muy, muy bien. No sabía cómo saludarlo, cómo darle un beso, ¿no? Teníamos mascarillas. Entonces medio que estaba más preocupada sobre... cómo normalizar una situación que, bueno, no era exactamente como cuando conoces a una persona, hola, le das la mano, por ahí un beso, ¿no? Sí. Es una persona como que ya casi es tu novio, ¿no? Básicamente por cómo se dieron las cosas, y entonces, pero todavía no lo viste en vivo. Entonces estaba más o menos nerviosa en ese sentido, pero no tenía miedo de que no me gustaba. Tenía miedo de que, viéndola en persona... No sé, todavía como no había logrado bien entender cómo era su cuerpo, no porque quería que tuviese un cuerpo, ¿no? especial, sí. Simplemente es como medio que te tenés que imaginar, ¿no? Es alto, cuánto es alto, si es bajo, si no, no sé, como medio que era una sorpresa más que nada eso, pero no, verlo al final no tuve en ningún momento la sensación de que, uy, Dios mío, en qué quilombo me metí. Fue como demasiado normal, en aquel momento no pude pensar en cómo lo saludo, qué hago, fue todo instintivo.
¿Y qué fue? ¿Un abrazo? ¿Fue un saludo? ¿Fue un hola tímido?
No, tímido no. A ver, teníamos mascarilla porque todavía, digamos que era bastante, estábamos bastante adentro. No te digo pandemia, zona roja, porque él pudo viajar, pero todavía estábamos con mascarillas. Y fue natural, me acuerdo que yo lo estaba esperando, yo había estacionado el auto afuera del aeropuerto donde lo puedes dejar tipo 15 minutos. Sí. Porque yo nunca había ido a buscar a alguien al aeropuerto, entonces no sabía dónde tenía que estacionar, la dejé ahí y me di cuenta de que podía dejarla por 15 minutos. Y él, mientras tanto, obviamente bajando del avión, no es que me podía escribir porque estaba con todas las valijas, mochila, qué sé yo, entonces yo no sabía si él estaba, si le faltaba mucho, y yo seguía. Entraba y salía para controlar el auto, que no me la robaron, no, robarla no, pero bueno, que no.
La multa, no, se lo lleve la grúa.
Exacto, entonces yo seguía como muy agitada, con un calor que ni te cuento, transpirada, un asco, realmente un asco, caminando era un asco, y bueno, nada, con el miedo de que me multaban, pero por otro lado decían, no, yo no me muevo ni en pedo, porque si él llega y yo no estoy... ¿Qué onda? No puede ser así. Entonces, en un momento dejé el auto, estaba ahí que decía, dale, dale, que salga, que salga, que salga. Salía un montón de gente. Él no. Al final, por fin llegó y yo ahí fue justo el instinto, ¿no? Y también la prisa. Y empecé a levantar las manos. ¡Acá, estoy acá! Y entonces vino, nos abrazamos ahí en el medio de toda la gente.
¿Quién fue mutuo que se abrazaron? Sí, ¿o vos sí, te tiraste arriba de él o él se tiró un poco arriba tuyo? No sé.
Nada, los dos. Sí. Fue, o sea, literal como si nosotros ya nos habíamos visto, no fue algo como, ¿no? Que te da un poquito de vergüenza. No, para nada, fue algo recíproco, ¿se dice?
Sí, mutuo. Recíproco, lo mismo también. Y él llevó, por lo que describís, como mucho equipaje para hacer un viaje, o sea...
No, mucho no, pero me acuerdo de que tenía el cuellito para dormir, ¿no? Y él llegaba desde el invierno. llegaba ahí con el verano, entonces tenía simplemente una valija chiquita, una mochila y el cuellito. No vino.
¿Y te saludó con el cuellito puesto? ¿Sí? No.
Ahí no me acuerdo si lo había enganchado en la valija chiquita o qué, pero me acuerdo que siempre iba con este cuellito, aparte re incómodo, y él adora ese cuellito, y entonces me acuerdo que tenía ese cuellito y que bueno, era parte del outfit.
¿Tu familia sabía que ibas a recibirlo al aeropuerto?
Sí, 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 mi familia sabía todo, aparte no tenía el problema, digamos, de ¿cómo te puedo decir? No es que tenía que después llevarlo a casa donde estaban ellos, o sea, era algo entre nosotros. Obviamente sabían que yo iba a buscarlo, porque pobre, ¿quién podía ir a buscarlo? O sea, sí. Yo era el único contacto y él venía justamente para verme.
Y nadie te dijo, te acompaño a ver si este es un loco, no.
No, porque ya a esta altura, o sea, medio que no tenía sentido. Aparte, a mí se me ocurrió, ¿por qué no tenía ese miedo? No sé cómo explicarte, no me pasaba por la cabeza el hecho de que podía ser una mala persona. Mm. Lo conocía ya demasiado. A pesar de que no nos habíamos visto, pero no tenía.
¿Y ahí lo llevas que a un hotel? ¿A dónde lo llevas con el auto?
No, fuimos directamente, yo le mostré mi casa, o sea,
¿Fuiste a la casa ahí donde vivías con tus abuelos?
Claro, mis abuelos vivían abajo y yo arriba, pero teníamos el jardín en común, entonces le mostré.
Llegás, parás, acá vivo, qué sé yo, hola, la nona, la abuela, ¿no? Una cosa así.
Sí,
y,
digamos
¿y tus abuelos cómo lo miraron? ¿Lo miraron como de lejos, de abajo hacia arriba, como...?
No, a ver, mi abuelo es un poquito más, ¿no? Como, no tan cerrado, pero como que al principio no te da mucha confianza. La abuela, sí. En cambio, no, es más tranquila. Y entonces me acuerdo de que lo saludaron, no, él muy afectuoso, porque no, en Argentina te ven y te besan, nosotros somos, sí, más de dar la mano, ¿no? Si no te conocemos al principio.
¿Tiró a dar un beso o se frenó?
Él se mandó, él me parece que se mandó, sí, pero igual no fue demasiado como, con el abuelo no, me parece, con el abuelo no, se dieron la mano, y con la abuela quizás le preguntó, le dio la mano y le dijo si le podía dar un, no sé, me parece como que yo le había contado de no mandarse, ¿no? Que no era exactamente como en Argentina, que llegás, sí, y no conoces a la persona y la besás y todo, le dije, fíjate, mis abuelos, ¿no? La reacción que van a tener, seguramente después se van a soltar, pero al principio trata de no ponerlos así medio incómodos. Y entonces no fue raro, pero sí, como que al principio a mis abuelos, o sea, mis abuelos tenían que verlo y tenían que darse cuenta de qué persona era, para, ¿no?, tenerle
confianza. Fue algo, a ver, tu abuela parece como más, que te saca, como decimos acá, te saca la ficha desde siendo agradable y haciéndote preguntas, pero te está estudiando mientras es agradable y está con, sí, vos. ¿Tu abuelo más serio, tipo, qué intenciones tenés con mi nieta o no?
Ponele. La abuela es más como de no tener confianza, más desconfianzudo. La abuela es más confianzuda. Sí.
Pero igual te está evaluando, ¿eh? No creas que no te va.
Sí,
es confianzuda,
sí, no,
pero seguro
sin duda.
Sin
duda. Yo soy así. Yo también soy bastante de evaluar a la persona si veo que me dan, que me quieren, no sé, que son muy expansivos al principio. Te doy bola, pero igual sigo estudiándote.
¿Y él había hecho sus deberes de estudiar un poco más de italiano como para intentar comunicarse o no?
A ver, él tuvo la suerte de que yo ya hablaba español. Todo el mundo cree que él me enseñó el español, que él es el gran maestro. Él, si yo no hubiese sabido el español, en este momento no estaríamos juntos probablemente, o sí, no sé. Entonces, él en ese momento no vino con ese chip. Él tiene raíces italianas, entonces tiene apellido italiano y todo eso, pero en ningún momento se quiso acercar, sí, a su familia, pero digamos que no para aprender un idioma nuevo, no es que le copaba mucho el tema. Después se enganchó y sobre todo se dio cuenta de que era muy fácil para él entender. Él, siendo músico, tiene muy, muy buen oído, ya es bastante fácil para quien habla en español entender más o menos lo que habla un italiano, pero si tenés como facilidad, como un oído bastante desarrollado, es aún más fácil. Entonces, cuando se dio cuenta de que le resultaba bastante fácil, que encima entendía el dialecto, porque mis abuelos, yo le decía, hablen italiano, pero no hay chance, medio que mezclan todo. Y él decía, no, tranquila, yo entiendo, yo entiendo. Yo, bueno, si entendés vos, a veces me cuesta a mí.
¿Tenía alguna frase preparada como para decir, bueno, no, nada. Chao, lo único que dijo.
Sí, chao, sabía decir chao, sabía decir cómo está, pero no vino con ese chip. Porque no, sabía que en total no tenía problema como para comunicarse conmigo. Y entonces, no. Después, cuando volvió, sí, como que con mi familia también se dio cuenta de que le costaba comunicarse y todo eso, y entonces se quiso poner las pilas. Pero el primer viaje, nada.
Entonces llegan ahí a la casa de tus abuelos lo estudian ahí, y ahí cómo sigue la cosa, no sé, lo llevas ahí a la casa de tus papás.
No, ahí sigue la cosa que yo había preparado. A ver, yo soy italiana, pero no soy una chef, no soy una cocinera. Sí. A ver, si me pongo las pilas, la verdad es que las cosas me salen bien. Será, no sé, DNI, no sé de dónde, mi mamá es muy buena cocinando y todo eso. La verdad es que me salen bien las cosas. El tema es que no tengo una pasión tan grande para la cocina como la tiene, por ejemplo, mi mamá, que es una genia. Pero igual, ¿no? Viene Pablo, entonces digo, bueno, voy a hacer una torta. Yo le mostré durante las videollamadas la crema de pistacho que tenemos en Italia, acá en Argentina no se consigue y la extraño terriblemente, que es como si fuese una Nutella, pero de pistacho. Y a mí me encanta el pistacho, a él también le encanta, no había probado la crema, pero yo se la mostraba, ¿no? Y él ya se había enamorado de la crema de pistacho. Entonces dije, bueno, voy a tener que hacer una crema de pistacho. Una torta con la crema de pistacho. Sí. Primera vez que hacía la torta, obviamente ni siquiera podía probarla porque una vez que estaba armada quería hacer tipo una decoración con un corazón y con azúcar en polvo, entonces no quería arruinarla, no podía. Dije, bueno, salga lo que salga, yo la hago con el corazón.
¿Y tampoco le pediste ayuda a tu abuela que estaba ahí, que te
llamaba? No, ni en pedo, era algo que tenía que hacer yo. Aparte, la abuela es de hacer las cosas que quiera hacer ella. Ella hace la torta de manzana. Punto. Ella hace lo suyo, hace strudel, torta de manzana y pasas, y no, tiramisú, como que tiene sus cosas, es que no varía mucho. Y mi mamá no estaba ahí aparte, y encima no era una torta conocida. Yo me metí, busqué una receta cualquiera de una torta de pistacho, fui, compré los ingredientes y seguí la receta paso a paso para hacerla. Y al final, él, bueno, entró, le mostré la casa, digamos, y cuando le mostré la cocina, está esa torta que yo había preparado con esa decoración, y él, nada, se encontró con la torta, que era, digamos, mi sorpresa de bienvenida. Y al final no fue solo linda, porque la verdad que fue también rica. De hecho, me pidieron después para... No me acuerdo si era el cumpleaños de alguien, volver a hacerla. Entonces, siempre durante, digamos, el periodo que él estuvo, tuve que hacerla de vuelta porque funcionó, la hice bien.
Bueno, bien. Entonces, él va, la torta, se juntan ahí, y de ahí se van de viaje o pasan por la casa de tus papás, tu hermana, no sé.
No, la primera vez vinieron mis papás, y ahí pasó algo, o sea... algo divertido que yo no pude ver porque no estaba presente en aquel momento. No pude ver el encuentro con mi papá, justamente, ¿no? Porque estaba cerrando la puerta, no me acuerdo. Pero vinieron ellos. Yo organicé un almuerzo, me parece, porque era de día. Y vino mi papá, vino mi mamá, vino mi hermana y el novio de mi hermana. La otra abuela no vino, la conoció después. Y mis dos abuelos que ya estaban ahí. Entonces Pablo, digamos, conoció a mi mamá primero, mi mamá muy, no sé cómo decirte, más confianzuda que la abuela, digamos, ¿no? No tenía ningún tipo de rollo, qué sé yo. Mi papá, a pesar de que obviamente tenés, ¿no? Como que tenés que estudiar un poquito la persona, pero igual cuando hay gente, él no te da a ver que te está estudiando. Entonces, muy buena onda en ese caso también. Y resulta que casi se dan un pico con mi papá. Sí, porque en Argentina el primer beso va por el lado opuesto. O sea, nosotros en Italia damos el cachete derecho yendo hacia la izquierda. Ustedes es al revés, me parece. O sea, que van hacia la derecha dando el cachete izquierdo. O sea, uno al revés del otro. Entonces, los dos por el mismo lado, se dieron cuenta de que, no, los dos por el otro lado. Y entonces Pablo casi dice, bueno, qué sé yo, dame un pico ya que estamos, ¿no? No, no sé si realmente se llegaron a dar un pico, pero estuvieron ahí, bastante cerca. Y yo me perdí la escena y siempre me la cuentan y se ríen y bueno, no pude verla.
¿Y vos en ese momento qué edad tenías?
Yo tenía, y bueno, a 20, ahora tengo 26. Nosotros, él vino en junio del 2021, así que no pasó mucho tiempo.
24. ¿Y claro. Él qué edad tiene, Pablo?
Él tiene 42.
O sea que fue con 40, vos tenías 24. Sí. No sé, allá en familia, contexto, cultura, qué sé yo. Hoy, acá en Argentina, por ahí llama la atención. Decir, che, grande esta persona para estar con alguien de 20 y pico. ¿Eso pasó allá? ¿Alguien te lo dijo? ¿No es un poco grande, Pablo, para vos?
A ver.
No es juicio de valor, es cosas que por ahí salieron. Y que no pasó nada, listo, o viste sí. Que el amor es, no sabes ni con quién, ni dónde, ni cuándo, yo siempre digo eso, pero bueno, digo, por lo menos decir, viene alguien de Argentina, 40 años, que yo, como que todas, viste, como para mirarlo y decir, ¿qué intenciones tenés?
Sí, a ver, sobre el tema de la edad, yo creo que tanto en Argentina como en Italia, como quizás en todo el mundo, obviamente no es lo más común ver dos personas con 15, 16, 17, 18 años de diferencia. Hasta 10 capaz, ¿no? Es más o menos como que lo aceptamos, después parece sí. Un poquito raro. Pero yo creo que tanto en Argentina como en Italia ya estamos un poquito más, con menos problemas, ¿no? Sí. Hablando del tema. Obviamente, yo sostengo que el amor no lo podés elegir. Se te presenta y vos podés elegir si seguirlo o no seguirlo. Eso sí.
Exactamente, coincido con vos.
Pero no te lo no puedo decir. Obviamente, o sea, si vos me preguntas, ¿te gustaría que Pablo fuese más joven? O sea, no.
No, pero no es un juicio, digo, tu abuelo cuando lo vio. Que es más, digamos, de otra época, el abuelo, que es de otra época, habrá puesto cara rara, viste, por ahí, nada, tus viejos son más actuales, pero digo, el abuelo por ahí habrá puesto cara rara o no, lo tomo con naturalidad.
No tanto,
como...
no tanto, porque aparte yo sí le dije por ahí la edad que tenía, pero ni se la acordaba, más que nada le llamó un poquito la atención de que Pablo ya estaba separado y ya tenía dos hijos. Eso sí, obviamente, era un poquito más. No tanto la edad, porque él no, por ahí no, o sea, no sé, viéndonos juntos no se ve mucho la diferencia. Entonces, no pensás que tenemos 16 años y pico de diferencia. Entonces, no tanto por la edad, sino más bien por el hecho de que ya había tenido pareja, y pareja no como novia, ¿no? Ya había estado casado y tenía dos hijos. En ese sentido, sí, mis abuelos son más de... ¿Qué estás haciendo? Obviamente.
¿Estás segura? ¿Por qué no buscas otro chico? A ver, que es normal y, o sea, no pasa nada. Claro. Son gente que te quiere, en definitiva, y que te dice, amplía un poco y fíjate. Después uno está seguro, hace lo que está. Vuelta, sí. El amor se presenta, uno no sabe ni dónde, ni cuándo, ni con quién. Eso es así.
Sí, obvio. Igualmente yo coincido con el hecho de que, o sea, si vos me preguntas, ¿te gustaría tener menos diferencia de edad con Pablo? Que yo más grande o que él más chico, yo te diría que sí. Porque obviamente la diferencia de edad tiene sus consecuencias positivas y negativas. Pero la realidad es que vos estás en una etapa de tu vida, la otra persona está en otra etapa de su vida. Se puede que estas dos etapas coincidan, pero seguramente hay momentos, hay por ahí a veces algunas peleas que no parece, pero nacen justamente del hecho de, claro, que estás en dos etapas distintas y algunas cosas yo todavía no las viví. Él, en cambio, sí, y a veces te relacionas todo el tiempo con tu pareja sin darte cuenta que tenés esa diferencia, ¿no? De cosas que viviste. Y entonces no te das cuenta y por ahí te enojas de ciertas cosas y te das cuenta al final pensando que, che, ok, nos enojamos, peleamos y todo, pero la verdad es que, claro, o sea, tenemos también, ¿no? Somos de dos países distintos, sí. Tenemos edades distintas, o sea, es difícil por ciertos lados.
No, pero lo llevan bien, o sea, se los ve bien, por lo menos en las redes se los ve bien. Después no sé si hay una hoguera en la casa, está un incendio, pero digo, en las redes se los ve felices a los dos, que eso es lo que importa, ¿no? Pero, después, cada pareja es un mundo, pero digo, se los ve bien, no pasa nada. Yo quería ver, viste, si tu abuelo de otra época puso cara, y bueno, nada, es un poco eso en la salsita de cuando lo vio, qué pasó ahí. Pero bueno, listo, fue la torta, fue el almuerzo, él es muy, también muy simpático, por lo que me dijiste vos,
Sí.
entrador, le debe haber caído bien a todo el mundo, a la abuela, a tu mamá,
Conquistó, conquistó a
conquistó
todos,
a
sí.
todos,
De buen argentino, como buen
y de
argentino,
ahí,
a
no
todos.
sé si tenían el viaje al otro día programado, ¿cómo fue eso?
Sí, a ver, él no es que se quedaba tampoco mucho tiempo, entonces el viaje estaba ahí nomás, ahora no me acuerdo precisamente después de cuántos días salimos, pero fue algo, sí, como que dentro de,
¿Y un
ponele,
viaje a
cinco días
dónde?
después.
Ponele.
A ver, él, cuando estábamos hablando, todavía nos habíamos visto cara a cara, me contó de que tenía familia italiana y que a él siente mucho la conexión con sus orígenes y entonces quería, o sea, su deseo, justo ya que venía en Italia para verme a mí, era poderse poner en contacto con su familia italiana.
Sí.
Entonces él vino con algunas cartas, con algunos nombres, ¿no? Como para poder buscar. Y entonces decidimos viajar para ver, para buscar a esa persona, que era al final un tío suyo, un primo de su mamá, vendría a ser.
Mira.
Pero era muy difícil porque teníamos que ir a la zona de Nápoles,
Sí.
precisamente era Avellino, pero pueblitos ahí cerca. Entonces no era por la ciudad, era ir a recorrer pueblitos. Y entonces dijimos, bueno, dale, vamos a ver la costa amalfitana, ¿no? Tan amada, yo no la había visto, sinceramente
Claro.
no la conocía. Entonces decidimos quedarnos en Salerno y de Salerno, ¿no? Ver la costa, entonces alquilando una moto y también, gracias al hecho de que teníamos la moto, un día ir a recorrer ese pueblo tratando de ver si, ¿no? Conseguíamos información como para poder llegar a ese contacto. Yo realmente, no se lo dije, pero yo la veía muy difícil. Yo no quería bajarle el entusiasmo, de hecho, seguí el juego, pero yo estaba casi convencida de que él no iba a encontrar a nadie. Pero lo banqué porque lo veía muy entusiasmado y dije, bueno, dale, vamos, total, estamos
Sí.
ahí. Y lo hicimos y fuimos a ese pueblo. Y tuvimos una suerte tremenda porque si vos vas a buscar un apellido, ¿no? En una ciudad grande, bueno, ¿qué haces? Preguntás por este apellido y la gente dice, y mi amor, ¿qué querés que te diga? O sea, sí, hay un montón, o sea, no sé quién estás buscando. Pero en los pueblitos donde vive poca gente y cuando te encontrás con los viejitos, ¿no?
Sí.
Todos conocen a todos, sobre todo porque es un pueblo, es un pueblito, no es
Sí.
un país grande. No es una ciudad grande. Y entonces, los primeros que cruzamos en un barcito, en ese
Sí.
pueblito que estaba ahí arriba de una, no sé si era una sierra o algo así, esa montañita, nos preguntamos a estos tres viejitos que estaban ahí, que italiano no hablaban, hablaban dialecto, me costaba a mí entender, pero nombramos el apellido de ese tío de Pablo y enseguida. Ah, oh, sí, el abogado, el abogado. O sea que lo conocían al toque. No, no, tenés que seguir ahí, derecho. Y te daban indicación. Ahí está la casa, qué sé yo. Todo medio dialecto mezclado con italiano. Y Pablo que me decía, ¿y qué dicen? ¿Qué dicen? Y yo le decía, parece que sí, que lo conocen, qué sé yo. Bueno, vamos a ver, ¿no? Y entonces fuimos a buscar esa casa. Encontramos esa casa y Pablo quería que yo tocara el timbre como para, dije, uy, Dios mío, encima tengo que hablar yo porque él no habla nada. Y entonces tocamos el timbre y nos contesta una chica, tratamos de explicarle, ¿no? Quiénes somos, quién era él y que yo prácticamente hacía de intérprete. Y la mina dice, ah, sí, la persona que están buscando es mi tío. Y Pablo que le dice, ah, mirá, qué sé yo. Y Pablo se esperaba. Viste que te dije que él es muy, ¿no? De encontrar sus orígenes, ¿no?
Sí.
¡Ay, qué lindo, te encontré! Él quería abrazar, se esperaba una reacción tipo, ¡ah, no, qué
Sí.
lindo que viniste, abrazame! En cambio, la mina dijo, sí, lo conozco, es mi tío, y qué sé yo, ¡ah, mirá, qué copado, Argentina! Bueno, chao, nos vemos. ¡Bum! Cerró la puerta. Y él tipo, que se quedó así, ¿no? Le dije, bueno, si no está tu tío, ¿qué vamos a hacer? Bueno, conociste la sobrina. Y él dijo, no, dale, pero tocamos de vuelta el timbre. Quiero pedirle el número de teléfono de este tío. Y dije, oh, Dios mío, la mina nos va a denunciar, no sé. Bueno, tocamos de vuelta el timbre, entonces le preguntamos, le pedimos, decimos, che, ¿te parece si nos pasas el teléfono? Así podemos comunicarnos con tu tío. Y ella nos da el número y se vuelve de vuelta para adentro, sí, como que no importaba nada. Pero yo la entiendo igual, se presenta una persona así de la nada que ni te habla en italiano y te dice, soy pariente, estoy en Argentina, vine acá, qué sé yo, es una chica. Y bueno, te dice, sí, sí, te paso el número y se va, no es que te abre la puerta de la casa, ¿no? Pasa sí. Cualquier cosa, así que obviamente como que no le dio mucha confianza. Y después, cuando nos pasó el número, Pablo quería llamar a este tipo. Y yo que dije, ¿cómo hago por teléfono explicarle todo eso? Entonces tuve que llamarlo, obviamente estaba ahí con los dedos cruzados para que no me contestara, porque no sabía qué decir. pero me contestó, me contestó y estaba en la oficina. Explicarle, mirá, darle quién era yo, fue re difícil porque yo dije, hola, ¿cómo estás? Estoy en italiano, estoy acá con Pablo, Pablo viene de Argentina, es un chico que, y no sé, Pablo me nombraba nombres como para tratar de hacer entender al tipo quién era y por qué lado estaban, ¿no? Era su pariente. Y sí. El tipo en un momento me dejó hablar y en un momento me interrumpió y me dijo, sí, pero vos, ¿quién sos? Y yo tipo, no. Y bueno, soy la novia, la chica de este Pablo, qué sé yo, él no habla italiano, entonces yo estoy, te hablo yo por eso, qué sé yo. Y al final el tipo al principio no nos tuvo confianza, pero después, cuando se dio cuenta de que realmente, ¿no?, le nombramos un montón de personas y qué sé yo, encontramos un tipo recopado y recontra conectado él también con las raíces, la familia y todo, y empezó a contar, ¿no? Ah, sí, porque mi abuela, porque mi tía, porque esto, porque lo otro. Estuvimos ahí y al final nos queríamos ver con él. O sea, estábamos sí. Ahí arreglando como para vernos. Pero nosotros estábamos parando en la costa amalfitana y él justo se iba, me parece, al mar de ahí a 2 días y entonces al final por un contratiempo no pudimos vernos. Y nada, digamos, tuvimos un contacto, pero solamente por teléfono y lo pudimos ver la segunda vez después, cuando volvimos la segunda vez. Pero ahí no, solo fue un contacto así. Y, pero bueno, encontró, digamos, el pariente.
El pariente. Sí. Bien. Bueno, y hacen ese viaje, lo contactan, recorren un poco ya que están ahí. Uh-huh. ¿Y cómo termina eso? Bueno, listo, ya está, ya viniste, ya no sé cuánto tiempo duró toda la travesía.
Y más o menos se quedó un mes, más o menos.
¿Termina ese mes? ¿Y qué pasó ahí? Termina ese mes.
Termina el mes y, bueno, él obviamente tenía que volver. Y también ahí pasó el gran... Viste que en un momento cortaron todos los vuelos y no se podía ingresar a Argentina, estaban cancelando un montón de vuelos y él estaba medio preocupado por eso. Nosotros después de ese viaje teníamos que seguir para Sicilia, para sí. Ir a conocer a la chica que nos hizo conocer. Mm. Entonces nosotros el día que nos estábamos yendo a Sicilia, nos enteramos de que estaban cancelando un montón de vuelos. Y Pablo tuvo la posibilidad de anticipar, como de, para no correr el riesgo de tomarse otro avión para volver 2 días antes, porque el avión de dos días antes estaba confirmado. Pero nosotros estábamos en el aeropuerto yéndonos hacia Sicilia, con todo, ¿entendés? Él no tenía todas las cosas, entonces no sabíamos qué hacer, si volver, si ir a Sicilia, si volver para mi casa para que él agarrara sus cosas, sí. Que, no, un quilombo, casi me agarra un ataque de ansiedad, porque a mí estas situaciones me ponen ansiosa. Ahí, en el medio de un ataque de pánico casi yo, al final él dijo, no, bueno, vamos a Sicilia, ya lo decidimos, tranquilicémonos, vayamos, y después cuando estemos ahí, con la mente un poquito más fresca, vemos que ¿qué hacemos? Al final decidimos seguir los planes, entonces nos quedamos, me parece, 2 o 3 días ahí en Sicilia, en la casa de esta amiga, que bueno, yo la conocí también personalmente, porque nos conocíamos por los perfiles que teníamos en Instagram. Él no la veía, no sé, hace 7 años que no se veían, una cosa así. Entonces fue como un reencuentro, estuvimos con ellos, vimos un poquito Sicilia, tampoco tanto, y después volvimos. Su vuelo seguía confirmado, pero hasta lo último podían cancelarlo, y si se lo cancelaban, había gente que nada, que perdía el vuelo y que después se lo replaneaban por ahí por, no sé, dentro de un mes. Y él decía, yo cómo hago, ¿no? Además de sus hijos, pero también el trabajo, era todo medio complicado, ¿no? Y entonces tuvo suerte porque su vuelo no lo cancelaron y al final descubrimos de que no lo cancelaron porque justo en el vuelo donde estaba él estaba, ahora no me acuerdo qué personaje político argentino famoso que necesitaba obviamente entrar al país y entonces justo no le cancelaron el vuelo porque volaba con ese personaje. Y se dio cuenta cuando llegó a Ezeiza que bajando vio todas las... ¿no? Los ¿cómo se llama? Los periodistas, y dijo, ¿qué onda? ¿Me esperan a mí? Y nada, ahí se enteró de que no me acuerdo quién volvía justo ese día con su vuelo y entonces no se lo cancelaron. Y su regreso fue bastante complicado porque obviamente después de un mes así, ¿no? Lleno, medio que no sabíamos cómo iba a seguir todo, porque teníamos ganas obviamente de estar juntos, pero él también extrañaba a sus hijos y, bueno, tenía que cumplir con cosas, tenía que volver sí o sí. Y yo que también un poquito tenía miedo por el hecho de que no sé, tenía miedo de irme yo a la Argentina todavía, por el hecho de que, bueno, el viaje era muy largo, de que era todo muy incierto, todo muy raro, básicamente. Y entonces los últimos días...
¿Hablaron de eso mientras él estuvo allá o no?
Sí, sí,
¿cómo
sí,
sigue esto?
Sí,
ellos lo hablaron y no llegaron a una definición cuando él se vuelve. ¿Habían llegado a una definición?
Sí.
¿O todavía?
Sí, llegamos a algo. Los últimos días fueron muy tristes.
Entonces vos una opción era ir a Argentina, ¿no? Entonces ahí vos, en tu cabeza, ¿qué hiciste? Voy para allá, trabajo, esto, lo otro, lo que te llega de Argentina, no sé qué, lo que te llegaba de Argentina, no sé qué, si te llegaba algo, o solo fútbol, ¿qué conocías de Argentina? Y decís, bueno, voy a ir ahí, aparte un país que no está en la eurozona, no es de primer mundo, decís, ¿a dónde voy a ir? ¿Te planteabas esas cosas en tu mente?
Mira, sí y no. Yo no tenía bien claras las cosas, no sabía con qué me iba a encontrar. Entonces, yo me moví únicamente con el amor, ¿no? Por el hecho de querer estar con él. Pero la idea, digamos, cuando él se tenía que volver y lo charlábamos y todo eso, era obviamente que yo haga una experiencia como la que él hizo en Italia. Entonces, yo, cuando él se fue... busqué trabajo, lo encontré en 3 días porque ahí necesitaban, ¿no? Todavía con el tema de la pandemia, recién abrían un poquito las cosas porque no era plena pandemia, cerraban en Argentina y abrían un poquito en Italia. Entonces yo conseguí trabajo y mi idea era sacar un pasaje para ir prácticamente dentro de un mes, más o menos, pidiendo a mis papás que me anticiparan la plata, para después devolvérsela con este mes de trabajo que iba a hacer. Pero yo lo vi, nosotros los dos lo planeamos como un viaje. De hecho, yo tenía que entrar como turista con un pasaje de ida y un pasaje de vuelta, pero era de 3 meses, porque el tiempo máximo, digamos, para mí era 90 días como turista, o sea, 3 meses, y para después volver, básicamente, y ver un poquito qué onda, ¿no? Era también una experiencia nueva para mí. Pero yo me podía quedar más tiempo, yo no tenía trabajo ahí, tenía mis clases y las podía dar tranquilamente desde Argentina, es más fácil porque estaba mejor con el tema del uso horario y todo, y encima no teniendo hijos, básicamente no es que tenía que dejar a alguien, entonces era más fácil. Pero yo en mi mente, para protegerme, básicamente lo vi como un viaje. Adentro mío sabía de que me estaba básicamente mudando a la Argentina. Y por ahí no hice bien. Quizás después de los 3 meses hubiese tenido que volver como para organizar bien las cosas y no hacer todo a la corrida, siguiendo solo las sensaciones y, ¿no? a veces yo tengo ese defecto de que me dejo llevar demasiado. Pero, por otro lado, al final las cosas se acomodaron, pasamos por, obviamente, cosas muy difíciles, pero yo pude conseguir un trabajo en 3 días, trabajé un mes, en un mes me junté más de la plata que me servía porque eran re baratos los pasajes en aquel momento porque estaba todo cerrado.
Sí.
Entonces eran realmente regalados, con un mes de trabajo me podía sacar 2 prácticamente, estaban a la mitad de lo que están ahora prácticamente, o menos incluso. Inclusive. Y entonces yo llegué a hablar, él se fue, él llegó el 6 de junio y se fue a principio de julio prácticamente, sí. Y yo llegué a la Argentina el 31 de agosto.
Así ahí que vuelvo un poco el contexto familiar, ya lo habían conocido, así que ya no había tanto miedo de con quién ibas a estar en Argentina, pero vos en tu casa, ¿qué dijiste? ¿Esta autoprotección es un viaje y vuelvo?
Claro.
¿O mirá que si me gusta me quedo? ¿Cómo preparaste a tu familia?
Autoprotección. Dije, no, es un viaje, igual voy, después vuelvo, después vemos qué hacemos, qué sé yo, no quiero que resulte como una, como un, no, decirte algo, no nos vamos a ver nunca más, me voy a quedar allá, quédense tranquilos, simplemente que tengo ganas de verlo, tengo ganas de ir para allá. Mi papá estaba muy preocupado por el hecho de que nosotros desde Italia, a ver, conocemos Argentina por el fútbol, por la carne, básicamente. No se conoce muy bien cómo es vivir en el país, la inseguridad o la inflación, ¿no? Los problemas que tienen que ver con Argentina, ¿no? Y mi papá, que en cambio por ahí es otra generación, un poquito sabía, ¿no? Estaba preocupado, por ejemplo, por el tema de la salud, no sabía Pablo dónde vivía, si era una zona segura, si no era segura, si me pasaba algo e iba a un hospital, cómo era un hospital. Estaba bastante preocupado, pero no me lo dio a ver así como tanto. Aparte, yo me fui con un seguro médico, entonces, nada, yo lo dije que era un viaje. Aparte, también para tranquilizarme a mí necesitaba decir eso, ¿no?
Sí.
Pero después, cuando me encontré ahí, nada, después cambié el pasaje, me quedé más y bueno.
Subís al avión pensando que va a ser, o autoprotegiéndote, como decís vos, va a ser algo temporal.
Claro.
Subiste al avión, llegás a Ezeiza, ¿no?
Sí.
Él te está esperando como vos lo esperaste a él, o llegó tarde, no, te espera.
No, él me espera, pero él no pudo entrar por el tema de la pandemia.
Es verdad.
Entonces él se tenía que quedar afuera, yo me tenía que hacer un hisopado, y él necesitaba pagármelo ese hisopado, porque no lo podía pagar, o sea, si lo pagaba con mi tarjeta me descontaban un montón de plata, porque yo no tenía tarjeta en pesos. Entonces él tenía que, o sea, yo le dije, ¿qué hago? ¿Tenés que entrar vos para pagar? ¿Cómo hago si no? Y entonces él se mandó, habló con una mina, no, porque está llegando mi novia italiana, yo le tengo que pagar el hisopado, Entró, pagó, me acuerdo, la situación fue re loca, porque me dejaron pasar, después del hisopado me parece, o antes, ya no me acuerdo, pero me acuerdo que él entró, pagó, yo llegué, nos vimos ahí en el medio, ¿no? De ese laboratorio que estaba ahí adentro de Seiza.
Se hacían como caritas, hola, ¿cómo andás?
Claro, no, pasa que la mina que nos vio antes de dejarla entrar dijo algo como, bueno, pero no se saluden ahora, porque ya él como que le había dicho, está llegando mi novia, no la veo hace mucho, qué sé yo.
Es muy entrador por lo que vos contás, o sea, es alguien que, viste, de eso de que tiene mucha facilidad de palabra, que puede...
Se manda, obviamente. Chamulla en ese sentido. Entonces le dijo, no, sí, déjame entrar, qué sé yo, porque necesito pagar. Bueno, ok, entra, pero se saludan afuera, ¿eh? No sé, abracen, justo ahí donde hacían los hisopados, era el lugar menos indicado como para, ¿no? Ocurre que entro y todo eso. Y entonces, pero se lo dijo a él, no a mí. Entonces yo como instintivamente quería saludarlo y me
te hacía seña, no, acá no.
Entonces nos mirábamos él ahí pagando y yo sin poder abrazarlo. Después lo mandaron afuera, me hicieron el hisopado, porque tenía que pagarlo antes de hacerlo. Me hicieron el hisopado, hice toda la cosa para él. Esperé los resultados, porque tenía que esperar los resultados. Cuando me llamaron, que me dieron el papelito de que estaba todo bien, ahí recién pude salir del aeropuerto y él estaba detrás de unas barreras que habían puesto para no hacer que la gente entrara, y entonces ahí tengo un videito donde me grabó que yo saliendo de las puertas con todas las valijas, yo sí tenía bastante valijas, y porque me tenía que quedar 3 meses y ahí, ¿no? Grabándome por fin, pero no, nos quedamos un montón ahí entre hisopados, entro, salgo. Y ahí nos saludamos, ahí por fin pudimos
¿Él
hablar.
Fue solo? ¿Fue con, no sé, con sus
solo,
hijos?
Solo, solo.
Fue solo.
Solo,
vos
solo.
salís de ahí, se encuentran, se abrazan, subís al auto de él.
Sí.
¿No? ¿Y cómo fue ese camino y a dónde fueron? ¿Dónde pararon en primer lugar?
A ver, eso, lo más curioso era invierno, era el 31 de agosto y fue el día de calor, pero de 25, 27 grados en el medio del invierno, que me dijo Pablo que a veces acá pasa. Yo dije, ¿qué onda? O sea, yo pensaba encontrarme con el invierno y en cambio llego y hace la misma temperatura que sea en Italia, me vestí tanto al pedo, ¿no? Y entonces, aparte es un calor tremendo, estábamos en remera, nos fuimos con el auto hasta su departamento. Él estaba viviendo en un departamentito solo de dos ambientes en la zona oeste de Buenos Aires, es de ahí su familia. Y entonces nada, nos fuimos directamente al departamento porque yo estaba muerta. Llegué a la mañana, pero obviamente en el avión descansas más o menos, entonces no es que me mostró algo, no me presentó a nadie ni nada de eso, simplemente no se encerró.
Ahora, ¿en ese viaje que llegaste vos, de día o de noche?
No, yo llegué de día, yo llegué a la mañana, sí.
Vos venías, a ver, de una zona con colinas, con una arquitectura de clase muy clásica, de muchos años, pintoresca, como es Italia, te puede gustar más o menos, pero tiene su atractivo, está bien. Y de repente, creo que fueron a Morón, yo soy de Aedo, estoy al lado de Morón, empezaste a ver qué era esto, dónde me estoy metiendo, viste, Latinoamérica, o sea, ¿qué se te cruzaba? ¿Se te cruzó algo por la cabeza o la emoción del momento, no viste nada, vamos al departamento a dormir? O dijiste, ¿qué es esto? Porque la verdad que venías de una cosa que era como un pseudo paraíso, un lugar hermoso, digamos, con naturaleza, algo que cemento, Buenos Aires, Morón encima, que no tiene ni río cerca, nada. ¿Qué pasó ahí en tu casa? Si pasó algo por ahí, ¿no?
A ver, a mí me pasó que yo no sabía, ¿no? No conocía mucho Argentina y la realidad de Argentina, y tampoco me importaba porque yo quería ir para ver a Pablo. La verdad es que hasta que salimos de Ezeiza y toda la parte de donde estábamos en la autopista, no me di cuenta ni siquiera que estábamos en otro país. Me parecía estar en Italia, no encontré nada, no vi nada raro. Cuando agarramos la salida del acceso este y empecé a ver, no sé, lo primero que me llamó la atención y que dije, ¿qué es esto? Es como, fueron dos cosas. La primera, ¿viste los cables de la luz?
Sí.
Muy, muy bajos, ¿no? Que me dio una sensación de telarañas, de que me tenía que, pero qué onda esto tan cerca de mi cabeza. Me dio como mucha impresión, porque en Italia están o muy, muy, muy en alto, entonces no te das cuenta, o si no, en las grandes ciudades, como en la zona de Buenos Aires, centro, están bajo del suelo.
Bajo tierra, sí.
Entonces no te das cuenta. En Italia sí, tan bajitos, por lo menos en la zona donde yo vivía, nunca había algo así. Entonces, eso como que me dio una sensación de sentirme aplastada, no sé cómo explicarte.
Sí.
Una
sensación se entiende bien.
Y después también, eso no me dio una sensación fea, pero me llamó un poquito la atención porque vi, nosotros, por lo menos, repito, en mi zona, porque después depende de la zona de Italia donde estés, pero ya medio que existe la realidad del supermercado, no tanto del verdulero que está ahí justo con toda la verdura cerquita, ¿no? Que es arriba de la vereda, cerca de la calle donde pasa todo, cerca de la autopista. Y vi ese verdulero con toda esa fruta expuesta ahí, yo le pasé al lado y dije, yo en ningún momento voy a comprar esa fruta que está con toda la mierda que sacan los autos y que se la tiran encima. Y dije, ¿qué onda? ¿Qué desorden? ¿Qué es esto, no? Entonces sí, fue bastante traumático el hecho del cemento, porque la verdad es que cuando vos nacés en un lugar, no te das, que por ahí es un lugar copado, lindo, tranquilo, lleno de naturaleza y todo, no te das cuenta de lo que tenés hasta que no lo dejás. Y yo nunca pensé necesitar tanto y amar tanto la naturaleza, el verde, el azul, ¿no? Esos colores. Hasta que me mudé en un lugar donde esos colores no los tenía. Entonces no tenía lago, no tenía un río, no tenía el mar, no tenía muchos árboles, mucho cemento tenía, y sobre todo también se me rompió el corazón viendo muchos animales, por ejemplo, por la calle. En mi zona eso no pasa. En el sur de Italia, en algunos pueblos pasa, pero perros así sueltos no estaba acostumbrada. Entonces cada vez que estaba como mirando y diciendo, che, llamemos a alguien, ¿no? Que lo vengan a buscar, por ahí se perdió. Y Pablo me decía, no, es un perro de la calle. Y en mi cabeza era, ¿cómo que es un perro de la calle? No, lo quiero yo, ¿entendés? No puede estar en la calle. Entonces, mi corazón estaba muy como expuesto a tantas cosas que me hacían mal. Y también me hacía mal, por ejemplo, ver, no sé, miraba por la derecha y veía una casa hermosa, porque ustedes tienen mucha variedad de arquitectura, que eso en Italia no pasa mucho. Hay más como, no sé, las casas tienen el techo así, ¿no? Es todo más...
Sí, techo de dos aguas, una arquitectura, un estilo muy, muy particular.
Sí, en cambio acá no, entonces me llamaba mucho la atención mirar las casas, me quedaba mirando cada casa. Y a veces veía una casa re linda, y después, por el otro lado, había una casa que estaba, ¿no?, arruinada prácticamente, ¿no? Y yo decía, ¿cómo puede ser? No entiendo, pero... Y Pablo me explicaba, sí, pasa que hay mucha pobreza también. Y yo sabía que en Argentina había pobreza, pero pensé de que no estaba todo mezclado. No pensaba encontrarme con una casa súper linda y enfrente una casa que estaba cayendo al piso. Es como que mi cabeza no podía entender cómo hace una persona vivir tan bien al lado de otra que vive tan mal, ¿no? No estaba acostumbrada a verlo tan de cerca y tan juntito, ¿no?
Sí.
Como que a nadie le importa, que no es un problema, que es la normalidad.
No, pero está buena la mirada tuya, y esto me gustaba hacer este podcast porque quería esa mirada de alguien fresco que viene de afuera y cuál es la mirada de acá, ¿no?
A mí se me rompió el corazón, y eso te lo digo honestamente, me hizo mal, porque yo después empecé a sufrir de ataques de ansiedad, porque no tomé dimensión del cambio tan fuerte que había hecho y de todo lo que me estaba costando, a pesar de que obviamente me encantaba estar con Pablo, el amor y todo eso, yo no me di el tiempo, no le dije a mi cabeza, a ver, estás yendo a otro país, hay que prepararse, es una mudanza, no vas a encontrarte con lo mismo, vas a dejar ciertas cosas, vas a encontrarte con otras. No, yo me mandé como que fuera un viaje, y un viaje no fue. Entonces yo ya miraba con la sensación de que, uy, ahora estoy acá. No que, bueno, pero después me voy. Yo sabía que no me iba a ir. Pero también decía, seguramente hay, porque me habían mostrado lugares de Argentina tremendos.
Sí.
Y, pero claro, Argentina es enorme, ¿no? Entonces, claro, el sur, Bariloche, es muy parecido a donde yo vivo, pero bueno, está muy lejos de donde estamos nosotros. Y la verdad que me di cuenta que, a pesar de que obviamente cuando después me mostró la zona central de Buenos Aires, me encantó y todo eso, pero yo no, a mí no me gusta la ciudad. No Buenos Aires, no me gusta vivir en la ciudad. Entonces, cuando me mostró ya Mar del Plata, por ejemplo, teniendo el mar, ya me dio una sensación distinta, me gustó mucho. Pero mi lugar en el mundo no es ni Buenos Aires ni ninguna otra ciudad. O por lo menos si es una ciudad tiene que tener mar. Porque si no yo me siento muy estresada, muy como de que no, necesito naturaleza. Y eso me hizo muy mal, sobre todo al principio que tuve que acostumbrarme, que no tenía más todo lo que tenía antes. Y antes no me daba cuenta, porque yo me acuerdo que mi profe siempre nos decía cuando estudiábamos en el colegio, miren afuera de la ventana lo que hay. Y nosotros mirábamos y decíamos, bueno, profe, siempre lo mismo, ¿qué querés que miremos? No, pero miren el cielo, miren el verde, miren, tenemos el lago ahí nomás, qué sé yo. Y nosotros que decíamos, bueno, profe, todos los días vemos eso, ¿cuál es el problema? Imagínense los chicos que viven en Milán y que miran afuera de la ventana y ven un edificio. Y nosotros medio que no nos importaba porque nacimos ahí y era normal. Pero cuando no estás ahí y te mudás, te das cuenta de que no es la normalidad para todas las personas. Y para mí, en cambio, la normalidad era, no te digo el paraíso, porque obviamente no estamos hablando de eso, pero algo muy lindo. Y la realidad de la mayoría de las personas no es la misma que viví yo 24 años.
Claro. Vos parás ese primer día, ahora voy a hacer algunos puntos sobre lo que dijiste, pero digo, vos parás ahí en el departamento, dormís. Las presentaciones de Pablo con su familia, sus hijas, ¿qué fue? Hola, es Fede, mi novia italiana, ¿cómo fueron?
No, eso fue a ver, no pasó enseguida. Yo a su hija la conocía porque la conocí en videollamada. La primera vez que nosotros hablamos, que nos puso en
Sí.
contacto Romina, él estaba con su hija. Entonces, cada tanto cuando estábamos en videollamada, su hija me veía, charlábamos un poquito así jugando,
Sí.
¿no? Ella tenía 6 años, tampoco como que era grande. No, 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 no me presentó como su novia por un largo rato. Va, largo rato, ahora no sé decirte precisamente cuánto. La idea no era presentarme enseguida a la familia por el hecho de que obviamente era todo muy fuerte, ¿no? Como vos decías, así como mi familia, ¿no? Medio que, bueno, él separado, con hijos, bueno, su familia también, aceptar como que, ok, se separó y ahora viene de repente una chica italiana. Obviamente que tenían, no nos tuvieron confianza desde el principio en general su familia, ¿no? Tampoco nos llevaron la contra, pero tampoco, no sé, yo por ejemplo a su mamá la conocí después de, no sé, 1 mes o 2 meses que estaba acá, no es que nos conocimos enseguida. Fue todo muy difícil porque obviamente no se podía, ¿no? Hacer como si nada hubiese pasado. Y también, por otro lado, nosotros no pudimos esconderlo demasiado, básicamente. Era para esconderlo por el hecho de que cada cambio y cada cosa nueva necesita, como no, ir de a poquito para no generar demasiado quilombo en la vida de las personas, básicamente, porque no somos él y yo y nadie más. Existe también todo un entorno, toda una realidad, unos cambios y todo eso. No pudimos ir tan despacio como queríamos por el hecho de que yo no era una chica de Aedo, ¿no? Que nos conocimos y hubiésemos tenido una relación íntima entre nosotros sin compartirla hasta que pasara un poquito el tiempo y hacerlo de a poquito y yo tenía mi espacio, él tenía el suyo. En cambio, yo vine y no sabía dónde estaba, no me manejaba solo con el idioma, pero la inseguridad, no sabía por dónde ir. Aparte, todavía me cuesta un montón orientarme porque no entiendo el concepto de ustedes, de las cuadras. A mí cada cuadra me parece igual, entonces irme sola, cada vez que voy prácticamente me pierdo si no tengo un GPS porque es todo igual. Yo no me sé ubicar porque no tengo como puntos de referencia, ¿no? No tengo, qué sé yo, a la esquina hay un, no sé, me parece como todo muy
Sí.
cuadrado, todo muy igual y me recuesta. Entonces fue todo difícil. Aparte yo tuve que irme después en otro departamento porque él a veces estaba con sus hijos y no es que podíamos estar todos juntos. Y yo en este departamento, bueno, también tuve quilombo, se me rompió el baño, se me rompió. Fue todo un grandísimo quilombo al principio. Momentos que realmente nos pusieron a prueba como pareja.
Con pareja.
En muchos momentos dijimos, che, ¿cómo vamos a hacer con eso realmente? O sea, amor, todo lindo, el amor es re lindo, pero realmente la estamos pasando mal, vos se le está pasando mal, yo le estoy pasando mal, todo sobre sus espaldas. Y bueno, no sé, ahora lo que logramos, no sé, si pienso en el momento en donde llegué y que pasamos todo por todos esos quilombos, digo, no sé cómo llegamos a eso. O sea, por ahí el amor es muy fuerte
Se
porque
querían los dos, es eso, y tenían ganas de darle para adelante. Cuando vos estás en esos días, a semanas, primer mes, digamos, bueno, él tiene, no te digo su vida armada, pero ya tenía su trabajo, sus hijas tenían que hacer sus actividades cotidianas, ya no era un viaje de vacaciones, sino que él ya volvió a la rutina, por ahí se hacía tiempo, pero no sé por cuánto tiempo, pues ya se había ido a Italia hace poco, así que imagino que tenía que retomar bastantes cosas, el colegio de sus hijas, qué sé yo, ayudarla con la tarea, cosas básicas, más su trabajo, y vos estás sola en Argentina, en un departamento, cemento, donde no podés estar todo el día con Pablo. Por ahí hiciste tu rutinita con algún que otro curso que dabas, pero después el día, no sé, me imagino, se te hacía eterno, o sea, ¿Qué hacías como para pasar el tiempo?
A ver, ahí fue justo el momento donde a mí me agarraron ataques. Yo dije, bueno, ahora me concentro en el trabajo, me armo la agenda. Yo vine que ya tenía la agenda armada antes de llegar a la
Sí.
Argentina porque era un evento de, entonces dije, bueno, voy a aprovechar, me voy. Tenía como 5 clases por día, entonces como un día de trabajo de, no, no en, ¿cómo se dice? Jornada entera, no, la mitad de la jornada,
Sí,
básicamente,
media jornada,
hora,
sí.
media jornada, eso. Part-time, me decimos
Con
nosotros.
part-time también, sí.
Exacto. Entonces, yo ya tenía todo armado, pero nunca pude arrancar con esa rutina. Tuve que escribir un mensaje a todos los alumnos que había contactado, que ya me habían reservado, contando lo que me estaba pasando. Yo no podía, no, todo el hecho de las clases, como que tenía siempre respiro muy alto, tenía una constante sensación de asfixiarme, no sé cómo explicarte,
Sí, se
no pude
entiende,
hacer
estás
nada.
ahogando, sí. ¿Y te diste cuenta con esos síntomas o con otra cosa, que algo más allá de los nervios, algo más te estaba pasando?
No, a ver, yo ya venía sufriendo un poquito de ansiedad, pero la tenía bastante controlada. Pero sí, soy una persona, ¿no? Hay a aquellas personas más que a veces son más como deprimidas, ¿no? Y aquella persona que tienen un temperamento más ansioso. Eso no quiere decir que somos todos o deprimidos o
No.
ansiosos, pero tenemos como una tendencia hacia algo. Yo tengo la tendencia hacia la ansiedad, no hacia la depresión,
Sí.
digamos. Y entonces estaba bastante bien, estaba bastante controlada. Cuando me surgieron de vuelta los síntomas, no fue algo nuevo porque ya lo había experimentado en otro momento de mi vida, pero mucho más fuerte y no me funcionaba, no me funcionaban más las técnicas, digamos, tomaba flores de Bach y todo eso, no sentía que era el pedo, que no me hacía nada. Estaba realmente perdida. También había dejado las sesiones con mi psicólogo, porque bueno, desde Italia ahora estaba ganando en pesos en Argentina, entonces medio que no lo podía sostener. Entonces fue un periodo realmente, no lo asocié enseguida con el hecho del cambio. Fue bastante rápida la asociación, porque después, obviamente, hablándolo con Pablo, los dos somos muy abiertos en ese sentido, ¿no? Siempre nos gustó hacer psicoterapia, no por el hecho de tener sí o sí un problema, sino por el hecho de conocernos, de enfrentar bien los problemas de la vida, ¿no? Siempre fuimos en ese sentido los dos muy conectados con el mundo de la psicología. Yo estudié psicología, así que me encanta todo eso. Y entonces él también me ayudó a ver efectivamente cuáles eran las cosas que nos estaban costando, que nos hacían mal. A veces peleábamos porque obviamente la situación después te genera un montón de estrés y te la agarras con el otro porque no sabes con quién agarrártela, básicamente. Entonces, digamos que la asociación fue bastante rápida, pero por otro lado, yo estaba ahí. Ni siquiera en ese momento hubiese podido tomarme un avión para volver a Italia. Estaba sin poder hacer nada, básicamente. Entonces, nada, era esperar, tratar de tranquilizarme. Encontré acá una psicóloga y empecé de vuelta las sesiones acá en Argentina, en un idioma que no era el mío, que obviamente yo ya me manejaba bien, pero bueno, psicoterapia por ahí, hacerla en tu idioma, ¿no? Que no, es un poquito más íntima la cosa. Y no, tuve que hacerla en español y nada, la verdad que no siento como que no pude expresarme bien, pero bueno, aconsejan hacerlo en tu idioma porque sí, porque es una cosa muy íntima y entonces sería mejor. Pero bueno, entre el no hacerla totalmente y el hacerla en español, era mejor hacerla en español. Y entonces, bueno, arranqué y de a poquito mejoré. Yo en ese momento tuve que pedir también plata prestada a mis papás porque yo no tenía ningún ingreso, porque no
Sí.
pude arrancar con el trabajo. Entonces ellos me mandaban un poquito de plata que después obviamente se las devolví toda, pero fue un periodo de varios meses donde yo no tenía ningún tipo de ingreso, estaba en un departamento y bueno, nada, fue como un proceso que no cambió de un día para el otro, no salí de un día para el otro de eso.
Y la verdad que fuerte, fuerte la experiencia. Y en el día a día, así, en tu rutina, no sé, venís de un lado, a ver, uno puede llegar a pensar, venís de Europa, te encontraste acá con la idiosincrasia argentina, ¿qué cosas más allá de la anécdota de la bloodería de los perros, o no sé si empezaste a tratar con gente o a hacer cosas, no sé, ir a comprar cosas, y empezaste a encontrar distintas de lo que vos venías haciendo, te llamaron la atención, para bien o para mal, no importa, con relación a tu cotidianidad, o sea, con tu rutina de allá de Italia, porque está bien, se te rompieron cosas, tuviste que llamar a alguien que arregle, o fue Pablo a arreglar, no sé, tenés que salir a comprar, tenés que moverte, tenés que por ahí hacer algún trámite, o sea, en una mirada de alguien extranjera, digamos, ¿qué viste comparado con tu lugar de origen?
A ver, algunas cosas muy básicas que no son ni positivas ni negativas, simplemente me llamaron la atención porque eran distintas. Por ejemplo, ustedes, yo la llamo la obsesión del DNI, pero me doy cuenta que no es una obsesión para ustedes, pero ustedes saben su propio DNI a memoria. Y a mí me parece, bah, ahora menos, pero al principio me parecía algo re loco, porque yo mi DNI nunca tuve que saberlo a memoria, muy pocas veces tuve que mostrar mi DNI. Justo, no sé si vas a comprar por ahí una casa y necesitan escribir tus datos, pero si yo voy al supermercado o compro algo, yo en ningún momento tengo que mostrar mi documento o voy a la farmacia, compro algo y tengo que escribir mi documento. ¿A dónde? Entonces decía, ¿qué onda? Todas veces el DNI, qué esto, qué lo otro, dale, dame lo que quiero y chao. O sea, esto me llamaba la atención hasta que no entendí el hecho de la seguridad, ¿no? Por si alguien te roba la tarjeta, entonces tiene que comprobar de que la tarjeta es tuya. Pero bueno, para mí era algo raro y que decía, uy, qué pesado eso que todo el tiempo te piden el DNI. Y después también, por ejemplo, fue muy difícil al principio orientarme en un supermercado porque no conocía los productos y en ese sentido a mí me cuesta mucho porque estoy acostumbrada, gracias a mi mamá, a comer muy bien, pero sabroso y rico, pero también cuidarme en un sentido de tratar de comer comida sana. Y acá me encontré con, no sé, no todos los productos tienen los ingredientes, el porcentaje de los ingredientes, y digo, ¿qué onda? Yo quiero saber lo que como, ¿no? O simplemente el no saber si un producto era o no era bueno, o el no saber el precio de un producto, si estaba bien, si era demasiado, si era un producto caro, si era económico, no tenía ninguna idea del valor que tenían 1.000 pesos. Encima, cada mes el valor de 1.000 pesos era distinto. Entonces, la inflación para mí era una locura. Cuando tenía que tratar de dar un precio a mis clases, no sabía. Al principio, como que era regalada, básicamente, porque no tenía ni idea de lo que eran 1.000, 2.000, 3.000 o 500 pesos. Eso de que ustedes dejan propina, por ejemplo, cosa que los italianos no hacen, y el 10%, 10% de la propina, pero no lo pagan ya el tipo que te sirve a la mesa. Y entonces, no, me explica, no, mira, es que lo pagan muy poco y acá se usa dar propina, normalmente se deja todo el porcentaje, qué sé yo, y yo no tenía idea de lo que yo estaba dando, por ejemplo, era ponerle 500, ¿no? 500 es un número grande para mí. 500 pesos para ustedes, ya hoy 500 pesos no son nada prácticamente, cuando yo llegué era un poquito más, pero tampoco tanto, y en cambio para mí 500 es un numerón. Entonces, para mí al principio entender el valor de la plata relacionado también con el tema de la inflación era tremendo. Y aparte un montón de plata en efectivo. Yo ya en Italia sí, el efectivo lo tenés justo cuando estás, no sé, en la playa y te querés comprar un heladito en un kiosquito muy chiquitito, pero ahora ya hay la obligación de que todos los lugares tengan tarjeta. La tarjeta es mucho más segura. Entonces, yo ya me estaba manejando prácticamente solo con tarjeta. Y en cambio, acá también se utiliza mucho más el efectivo. Yo, igual con mi tarjeta europea, nunca pude comprar por el hecho de que por las comisiones y las tasas me sacan un montón de plata. Entonces, no sé, como pequeñas costumbres que tuve que volver un cachito para atrás, ¿no? Acostumbrada a tener una tarjeta, ahora es todo efectivo, casi todo efectivo, eso del documento. Yo aparte el documento, yo tenía documento italiano, entonces no servía en ningún momento para nada. Después me di cuenta de lo parecido que es la burocracia, que es tremenda tanto en Italia como acá en Argentina. Yo todavía no pude conseguir mi residencia básicamente acá,
Mirá.
porque es muy difícil por el Mercosur, ¿no? Pero por un europeo es tremendo, porque el trabajo no puedo tener un monotributo, tiene que ser un trabajo del Estado, básicamente, donde te contratan, pero te tienen que contratar y la empresa tiene que estar bajo RENURE, que es una asociación que te permite que tengas extranjeros, o si no, tenés que estudiar en una universidad, pero si estudias en una universidad y sos extranjero, tenés que dar un montón de papeles, que yo ya de mi vieja escuela quizás ni tengo. Si no, te tenés que casar, básicamente, o si no, tenés que hacer una unión convivencial. Bueno, estuvimos todo un tiempo ahí en el medio de toda esa burocracia, ahí me sentí en casa, totalmente en casa. No puedo decir nada en ese sentido porque realmente estamos en lo mismo, más o menos. Y después lo que también noté, por ejemplo, es la gente bastante distinta. Repito, siempre comparando con donde yo vivía, ¿no? Porque Italia es grande. Grande, no tan grande como Argentina.
No, pero tiene distinta cada...
Sí, de
una. Región es un mundo, así que...
Obvio. Entonces, digamos que acá todo mucho más... no sé cómo decir. Parece que te quieren más, ¿no? Que te abren más las puertas. Son más parecidos a los abuelos del sur, ¿no? A los tanos del sur. No son tan desconfiados al principio, como que ¿no? te hacen sentir... Ya el hecho de cómo te saludan, ¿no? No te conocen, pero ya te dan un beso. Como mucho más abierto, mucho más, no sé, son mucho más abraceros, mucho más afectuosos en general. Y nosotros lo somos un poquito menos, somos un poquito más, tipo de, para un poco... quiero ver si me caes bien o no, y luego por ahí decido abrirte la puerta de mi casa. Así que en ese sentido también me sentí muy, muy, ¿cómo se dice?, acolta, como que me abrieron las puertas en general. Sí. Y también se ve eso, por ahí, es una pelotudez, pero yo la noté, ustedes tutean mucho. Nosotros, sí. En cambio, mucho menos, ¿no? Hablamos de usted a veces con una persona que no conocemos. Entonces, acá, no sé, me llamó la atención cuando una vez mi novio estaba mandando un mail a Migraciones y al final puso muchas gracias con tipo un montón de puntos exclamativos así, ¿no? De corrido. Dije, ¿qué onda? Es un mail informal, ¿qué vas a poner? ¿Qué quieres poner? ¿Una carita también? Y me dijo, no, a ver, ¿qué tiene que ver? ¿Qué sé yo? Está bien, bueno. Cuando le contestaron, que yo obviamente pensé en, hola, usted está hablando, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Yo sea, ¿quién sos? O sea, mucho más amigueros en ese sentido, que no, mucho más de hacer fiesta, de juntarse, cosa que por un lado me gusta, por el otro lado es medio chocante, ¿no? Porque a mí me gusta estar con la gente, pero también me gusta la tranquilidad. Encima la necesitaba mucho porque estaba muy estresada. Entonces al principio como que no disfrutaba mucho de la gente, en general, de estar con mucha gente. Después, obviamente, eso de que te tratan bien, de que te hacen sentir realmente en casa, de que siempre asocian, ¿no? Sos italiana, bueno, ya como que te ganaste la confianza y el amor de todos. No se puede decir que te tratan mal. Todo se puede decir de los argentinos, menos que no te tratan bien y que no te hacen sentir como en tu casa, básicamente.
Y ya, digamos... Vos cuando hablás con la gente, viste, acá es como que hay mucho tema económico, mucho tema político, mucho tema, eso comparativamente cuando vos estabas, los temas de conversación, ponerle en una mesa así de esto de amigos, ¿son distintos, son los mismos?
No son los mismos. También me di cuenta de que acá se habla mucho de política, que la política no funciona. Sin entrar obviamente en
el
medio.
No es el objetivo del
resto. Aparte pero no digo. Sabría qué decir, así sí. Que... No sabría qué decir realmente, pero a ver, no es que no se habla de política en Italia, es más, hay mucha ignorancia entre los jóvenes porque realmente no sabemos cómo está organizado todo, no hablamos de política porque no sabemos qué decir, básicamente, no sabemos, si no sos vos como que buscás cosas y decidís entrar en el mundo político, no te lo muestran. ¿Entendés? No se habla mucho en el colegio, o sea, se habla mucho sí de historia, cuando se estudia historia la instrucción es muy distinta, entonces se estudia mucha historia, aparte nosotros
Bueno, en el centro del mundo, como 2000 años.
Ya. Sí, sí, ustedes tienen mucho menos para estudiar, básicamente, así que obviamente tiene que ver con la historia real de que cada país vivió y que es distinta. Nosotros estudiamos mucho, pero la actualidad, la política actual, no es un tema, digamos, que se charla normalmente, tampoco que se estudia en el cole, se estudia muy poco y está mal para mí. Quizás se estudia muy poco para tratar de no dar una ideología política, ¿no? Que el profesor no deje pasar por ahí lo que piensa, su pensamiento, su orientación política. No sé por qué, pero no pasa mucho por ahí la conversación y el tema de debate, digamos, en una reunión. Pero te digo, viene del hecho de que tampoco en el cole se habla mucho de eso, de la política. De hecho, cuando tenemos que empezar a votar, no tenemos idea de lo que tenemos que hacer. Entonces, por ahí es por eso que no entendemos bien y que no mejoran también las cosas. Y entre los grandes, a veces pasa, los grandes digo los adultos o los mayores, a veces pasa que se habla de política, pero tampoco es algo que a cada rato haces un chiste que tiene por ahí algo que tiene que ver con la política. No, es como que puede pasar de que se abra el tema, pero no es a cada rato. O sea, no, ustedes son mucho más de meter la política en muchos lados, en nosotros menos.
¿Hay algo de las cosas que hiciste, viste, experimentaste dentro de Argentina? Esto me gusta cómo está hecho acá en Argentina, o solucionado, o la forma de encarar las cosas.
Sí, hay algo que para mí Argentina tiene y que es muy bueno, y que nosotros en cambio en Italia todavía no lo tenemos. Tiene que ver con ese querer, ese movimiento feminista, eso querer tener los mismos derechos, esa orientación y abertura mental para mí, para un país, ¿no? Como dicen ustedes, tercermundista, básicamente, y por otras cosas que tiene varios problemas. En ese sentido, ustedes están mucho más avanzados que nosotros. Un poquito porque nosotros tenemos la influencia del Vaticano, seguramente, y eso hace que algunas cosas, algunas reglas, algunos conceptos estén realmente grabados en la cabeza de las personas, y entonces se hace difícil modificarlas. Te puedo decir, yo personalmente veo que entre los jóvenes se habla, hay movimiento, hay ganas de no tener todos los mismos derechos, gay, lesbiano, tener hijos, no tenerlos, la pareja, la idea de familia, la mujer con los mismos derechos del hombre, el lenguaje, hay discusión, pero no se avanza mucho, queda ahí. Yo me acuerdo que también cuando iba al cole en los últimos años había mucho debate, muy interesante, muy bueno, que los jóvenes hablaban y querían, pero en el concreto, si vamos a ver los datos, si yo miré algunos videos en Instagram de estadística, se dice, ¿no? Que te dice dónde está posicionada Italia, se ve que en el concreto no hay grandes pasos para adelante. Obviamente algo hay, pero Argentina mucho más adelante en ese sentido. Y adoro eso porque yo personalmente siento que la única manera para mejorar las cosas, el mundo, básicamente, es abrir la cabeza y hacer que todos, no te digo los mayores, porque obviamente ya tienen como que vivieron la gran mayoría de su vida con ciertas ideas, entonces entiendo si una persona mayor no llegue a abrazar un concepto muy moderno, pero es bueno el hecho de que en cambio las nuevas generaciones en cambio estén totalmente adentro de esa modernidad y de ese pensamiento mucho más desarrollado. A mí me encanta eso. Entonces, en ese sentido, me encuentro mucho mejor acá.
Bien. Y así cosas del día, algo más sencillo, del día a día también encontraste. O sea, no sé, fui, hice tal cosa y me pareció más fácil. O qué bueno que tengan esto armado.
Digamos, el bidé, me encanta. ¿Sí? El bidé de Argentina me encanta porque siento que es mucho más cómodo y mucho más práctico.
Al principio, cuando lo viste, ¿qué fue? ¿Y esto qué?
No, al principio, Tremendo, o
¿Pero
sea,
te habían explicado
inverbal.
algo o
No,
tuviste
no, 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 no sabía nada, ni que, no, 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 no tenía ni idea. Yo abrí y el chorrito llegó hasta el techo, porque yo abrí de una. No, 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 no me explicó nada, olvídate. Entonces al principio dije, ¿qué es esto? Pero después, a ver, hay quien dice que no, en Europa no existe ese tipo de bidé porque no sé, por el reglamento, no se puede, qué sé yo. Pero igual, si vos regulás bien el chorrito, no creo que pueda hacer mucho daño. Para mí es mucho más práctico y me gusta mucho más de lo que tienen en Japón, que tienen el chorrito ese que se engancha con el inodoro, me parece una tremenda, ¿eh? En Europa es más incómodo y en cambio el bidé de acá, para mí, 10 puntos.
Mira.
Eso, ¿me pediste algo sencillo, muy básico? Bueno,
Y
eso.
yo te imagino yo te imagino en un asado, ¿no? Y la gente preguntándote, y debes estar repodrida de esta pregunta, es ¿qué haces acá? ¿Por qué dejaste
Ah,
Italia? ¿Por qué no? Yo me imagino eso, ¿no? Decir, ¿por qué en este país? Porque el argentino es muy depresivo, somos los peores, este país está perdido, no tenemos que ir, o sea, imagino que mucha gente te debe haber dicho. Entonces, ¿vos qué pensás de todo eso? O sea, ¿qué se te cruza por la cabeza? Si esta gente, ¿qué le pasa? O no sé, ¿por dónde va tu pensamiento?
No, a ver, el hecho de que me pregunten, a ver, sí me pasa, pero quizás no mucho en el tema de las reuniones, porque si voy, por ejemplo, con Pablo, la gente sabe, entonces por
Sí.
ahí me lo dicen en broma, ¿qué haces con este? Volvete a Italia, olvídate, qué sé yo. Me lo dicen más en ese sentido, pero los argentinos que se quejan de Argentina hay un montón y a veces yo me encuentro con que no sé bien qué contestar, porque por un lado entiendo de que realmente hay temas que son difíciles. Yo misma me doy cuenta de que el tema de la inseguridad, que es un tema que obviamente te puede pasar cualquier cosa en todos lados, pero bueno, hay diferencias, hay lugares más
Sí.
seguros y lugares menos. Entonces entiendo la frustración de la inflación. Llego más ahora un poquito a entender ciertas cosas, al principio no entendía nada. Entonces, nada, o sea, por un lado entiendo, la verdad que pienso que la queja en sí no te lleva por ningún lado, no hace que tu país mejore, no hace que vos vivas mejor. Si no te gusta tu país y tenés la posibilidad de alejarte porque vivís mal, me parece bien que vos lo hagas. Obviamente me dicen qué hacen acá, pero apenas digo, bueno, Pablo tiene hijos. Enseguida, eso es una pregunta que me hacen mucho en Instagram. Pero todos nosotros queremos mudarnos para allá porque ustedes decidieron quedarse acá. Bueno, porque primero y principal, Pablo tiene dos hijos y entonces estamos acá cerca de ellos. Después el futuro, ellos por ahí también se irán en otro lado. Los hijos son hijos del mundo, entonces no es que eso nos ata a Argentina. Pero por el momento hay que poner prioridades, entonces, a pesar de todas las dificultades que, te repito, entiendo porque hay el 50% de pobreza en este país, entonces me imagino que no toda la gente vive muy bien. Entonces entiendo esa gana de salir del país y de ver Italia como un paraíso, a pesar de que tan paraíso no es, pero lo entiendo. Por otro lado, cada situación es distinta, entonces cuando yo digo que, bueno, que Pablo tiene dos hijos, normalmente la mayoría de la gente entiende y dice, ah, bueno, sí, ok. Entonces, obvio, tiene sentido.
¿Qué te gustaría, por ejemplo, de Italia, que vos decís, bueno, esto está bueno de Italia y estaría bueno que esté acá de alguna forma? O sea, ¿por qué no tienen esto en Argentina? Sea lo que sea, ¿eh?
A ver, en general me pasa con, no sé, yo siempre le digo a Pablo, me gustaría tener un supermercado italiano con todos mis
Mirá.
productos de allá. Sí, le dije, es algo que extraño un montón la comida, porque a pesar de que obviamente no es como, no sé, mudarse a Japón, donde hay realmente una cultura y una comida totalmente distinta acá. Somos, ¿no? Hermanos, primos, digamos, pero igual es distinta, son distintos los productos. Yo, que estoy muy bien acostumbrada y que me encanta personalmente la comida italiana, lo que me gustaría es tener un supermercado italiano, se llama Tigros, el supermercado que tengo yo cerca, un Tigros fuera de mi casa que puedo ir y comprar todo lo que quiero. Eso, por ejemplo, me encantaría.
Y ahí
Pero eso en general.
en tu dieta, en tu comida, ¿vos qué extrañas de Italia que no se consigue acá o lo hacen de otra manera? Porque también es, sí, bueno, la pasta, pero las pastas están hechas, o la pizza misma está hecha de una forma distinta a la de Italia. O sea,
Sí,
¿qué es lo que vos extrañas?
a ver, extraño un montón A ver, la pasta acá hay pasta italiana. Extraño la variedad de pasta fresca que en Italia hay de acá, y que acá no hay. Aparte, no, o sea, no te hablo solo de pasta rellena de ravioles, te hablo de pasta fresca, ¿no? Sin que tenga relleno, pero pasta fresca. En
Sí.
Italia hay un montón de tipos distintos de pasta y a mí me encanta, no solo la pasta, pero en general la comida de allá, y veo que acá, por ejemplo, no se consigue, o si tengo que comprar una marca italiana, tengo que pagarla un montón. Por ejemplo,
Sí.
encontrar, yo a mí no me gustan mucho los ravioles, la masa de los ravioles acá, porque en Italia es mucho más finita y no es como, yo digo, parece chicle, ¿no? En Italia es mucho más suavecita. Acá la masa de algunos ravioles, pero repito, lo que consigo acá en Morón, no
Sí,
sé,
está
después
bien.
de Capital lo que hay, es muy distinta, es mucho más, ¿no?
Sí.
Que se pega por todos lados. Y encontré, cuando fuimos a Coto, i ravioli di Giovanni Rana, que son una marca que en Italia es muy conocida, pero en Italia yo compro la marca del supermercado y la pasta está rica igual, ¿no? Es más un tema de relleno por ahí, el hecho de la elección. Pero cuando encontré acá los ravioli di Giovanni Rana, dije, no, qué lindo, qué sé yo. Ya ahora no están ingresando más, y aparte salen, no sé si el doble o qué, o sea, si yo compro un paquete de ravioles de la marca del supermercado o de otra marca, pero que no sea italiana, me sale mucho menos, pero la diferencia de calidad es monstruosa. Entonces, en ese sentido, me encuentro como que, por favor, que abran un supermercado con todos productos italianos importados, así como exportan la carne
Sí.
argentina, que obviamente la carne argentina es la carne argentina. Tendrían que, ¿no? ¿Cómo se dice? Traer para acá productos italianos, italianos, totalmente italianos.
¿Qué costumbre pensás que adoptaste acá, Argentina, que no sabemos qué va a ser de tu vida, no pasa nada, pero imaginemos que en algún momento, no sé, por algún motivo tenés que volver a Italia? Y decís, yo ya esto ya lo adopté, o sea, yo ya, ya está, esto me acostumbré a esto y por más que vuelva voy a seguir así.
El mate.
El mate, ¿sí?
Sí, a ver, el mate para mí es un momento lindo de. Es compartir un momento. No es el hecho de disfrutar del mate en sí, lo disfruto cuando es un tema de compartir un momento.
Sí.
Entonces, yo ahora me voy a Italia 20 días y después viene Pablito. Yo en estos 20 días probablemente no voy a tomar mate. Por el hecho de que sola no lo disfruto de igual manera, y también por el hecho de que me gusta amargo, pero me gusta un poquito lavado, no me gusta cuando está muy fuerte. Entonces necesito que alguien lo tome antes que yo. Y entonces el tema es que Pablo desayuna con el mate y después me lo pasa, yo empiezo a dar clases y yo me tomo el mate que ya está un poquito lavadito. Pero digo, si nos vamos a Italia, extrañaría, por ejemplo, el poder elegir, no sé, a mí me gusta ahora descubrir las Canarias como yerba. En Italia no se consigue, en Italia se consigue, ahora no me acuerdo, la Taragüí, me parece,
Tarawi, sí.
sí, que es muy fuerte, no me gusta particularmente. Nosotros tenemos la Playadito, entonces el no tener, ¿no?, la elección de todas las yerbas, a pesar de que fui a Uruguay y vi que ellos tienen un montón más y muy ricas, entonces,
Sí.
no sé, medio que por ahí pasaría
La
para
primera vez
Uruguay,
que
¿eh?
te ofrecieron mate, siempre por los extranjeros que yo he tratado, siempre les causa impresión el hecho de compartirlo el mate, ¿no? La bombilla que vos te la pasás, te dicen, eso es un asco. ¿A vos te pasó eso?
Tanto, a ver, no tanto como pensé que me iba a pasar. En realidad no me pasó tanto. Ahora, tampoco me pasó de tomar mate con un montón de gente. Te digo la sincera verdad, si
Sí.
estamos, no sé, yo, Pablo, y hay un par de amigos, por ejemplo, si viene una pareja, amiga, y nos pasamos el mate, no tengo ningún problema. Si viene, no sé, si somos 10 personas, ya medio que paso, no, como que no me meto en el medio, pero si hay un par de personas y son amigos, no me da asco. Es como algo que realmente lo veo como un compartir y no pienso en el hecho de que, uy, la misma bombilla. Me daría más, o sea, me molestaría más si yo estoy tomando agua de mi botellita y me la toman sin tomarla en un vaso. Porque, no sé, porque el mate no lo conecto con el, no me doy cuenta de que estamos tomando todo de la misma bombilla. Pero si hay mucha, mucha gente, no, prefiero, digo, no, gracias, no, no tengo ganas y chao.
Solo como para ir cerrando, porque la verdad es que nos estamos extendiendo de tiempo y me quedaría horas hablando y pobre
un gran
tiene que
trabajo
hacer,
de
Pablo
edición.
tiene que hacer. No, no, tenés que hacer cosas y Pablo también. Pero digamos, si alguien de Italia quisiera venir a Argentina, pues, ¿qué le dirías? O sea, a vivir a Argentina estamos hablando, no de vacaciones, le diría, sí, cuidado con esto, sí, vení, sí, vale la pena, quédate donde estás. O sea, no, no es un juicio de valor, no es ni bien ni mal, es lo que a vos te pasa. O sea, si alguien te dice, no por amor, como fue tu caso, sino quisiera venir a Argentina, ¿vale la pena ir a Argentina a vivir un tiempo, aunque sea vivir la experiencia o no?
A ver, la experiencia, cualquier experiencia, yo pienso que valga la pena hacerla en cualquier lugar del mundo, si es una experiencia. Ahora, como decisión de vida, yo aconsejaría, hace antes una experiencia, siempre, a pesar de donde sea. Si después te encontrás conforme, porque un tema es que te cuentan cosas, otro tema es vivirlas. Yo justo soy soy el ejemplo. Creo que es muy importante que no todas las personas se sentirían conforme con el vivir acá. Después, quiero vivir a Argentina, sí, pero ¿dónde? Soy una persona que ama, no sé, ama las ciudades muy grandes, con mucho ruido, con mucha movida. ¿Me aconsejas vivir en capital? Sí, de una. No sé, en Palermo, obvio. O sea, siempre se trata de decir lo que te gusta y si te podés permitir vivir en un lugar copado, como dirían ustedes. Obviamente, de una. Yo no viviría ni en Palermo, a pesar de que es hermoso, de que es una zona linda y todo eso, porque a mí no me gusta la ciudad. Entonces, si fuese una persona como yo, te digo, Argentina tiene un montón de naturaleza y de lugares increíbles, pero por otro lado, tenés que alejarte un poquito de la comodidad, si querés. Entonces, no sé, por ahí aconsejaría otra provincia que no sea Buenos Aires, no sé, Mendoza, ponele, para tener un poquito más de tranquilidad. Y para tener cerca un poquito más de naturaleza. Pero por un tema económico, no sé, si venís desde Italia y seguís ganando en euros, tranqui, no hay un problema. En cambio, si tenés que acostumbrarte a la economía argentina, bueno, qué sé yo, no es fácil. La verdad es que no es fácil.
Y si fuese al revés, un argentino que dice, quiero ir a vivir a Italia, viste que acá hay como siempre, todo lo de afuera es mejor, hay una idealización. Me acuerdo yo, muy joven en Estados Unidos, con la prima de un amigo mío, que ella vivía allá, lo que hizo fue, me llevó a una calle cerca de su casa que tenía baches, ¿no? Que estaba toda rota, y me dice, ves que acá hay baches también, no es que es todo perfecto, todo eso como para... Yo no sabía por qué lo hacía, ¿viste? Pero me quería decir, basta de idealizar, porque nosotros también tenemos nuestros temas. Sí. ¿Vos qué le dirías a alguien que idealice Italia? No, porque Italia. ¿Qué le dirías? Ojo, ten en cuenta acá, probá, pero ¿qué consejo le darías?
A ver, creo que le diría lo mismo. O sea, obviamente que no idealice, porque idealizar es un momento, está bien que se idealice, es natural, pero tiene que ser un momento que después se corta. O sea, no puedes seguir idealizando, como te pasa con una persona. Te enamoras de una persona y la idealizás en un principio. Si después seguís idealizándola por toda la vida, y no vas a ir muy lejos. Entonces, la idealización, si está en un principio, está bien, porque también te da fuerza, te da ganas y de hacer las cosas. Pero recomiendo igual tratar de estar con los pies, nosotros decimos con i piedi per terra, ¿no? Con los pies arriba de la tierra y no volando, pensando realmente que obviamente hay muchas cosas que por ahí en Italia en este momento están mejor, porque por ahí Argentina dentro de unos años nos sorprende y se convierte en la que podría ser, que es una potencia, porque es tan grande y tiene un montón de tiene una tierra tremenda, tiene... No sé, podría ser realmente muy rica si estuviese gobernada mejor. Entonces, en este momento, seguramente en Italia, por ahí la situación en general está un poquito mejor, pero tampoco como para idealizarla. Y después diría de tratar de no mudarse por escaparse de Argentina. Mudarse con la conciencia de que me estoy mudando. Entonces, ¿qué voy a hacer? dónde voy a vivir. Lo mismo que aconsejaría un argentino. ¿Me voy a Italia para ir a Italia? No. ¿Me voy a Italia? ¿Qué hago? ¿Dónde voy? ¿Qué trabajo voy a seguir haciendo? ¿Cómo me manejo con el idioma? Porque también estar en un lugar sin saberse manejar con el idioma, si sobre todo por ahí tenés un carácter bastante introvertido, por ahí no es el caso de la mayoría de los argentinos, pero en general tampoco es fácil si por ahí no tenés una persona que te ayuda. Bueno, no sé, como tomar conciencia de todo y no escaparse, porque un tema es escaparse, otro tema es mudarse con conciencia.
Bien, y solo para ir cerrando, ¿llegaste a hacerte alguna amiga o casi amiga, digamos, pero argentina, no inmigrante italiana, sino de acá
Argentina
o no?
Posta.
Argentina posta, sí.
A ver, amiga, como digamos la amistad importante, no. Conocidos y conocidas, sí. Pasa que yo justo me reencontré con mis tres mejores amigas hace poco tiempo, porque había un poquito perdido, ¿no?, el contacto. Y entonces eso hizo que, no sé, es como que siento que para mí la amistad es algo que es difícil de construir y las pocas que tengo ahora más que nunca, después de cosas que me pasaron en la vida, las cuido más que nunca. Eso hace que me cueste un poquito como generar desde cero una amistad que se convierta en una amistad tan importante como las tres que tengo en este momento. Entonces, como para compartir el rato, obviamente sí, ¿no? Pero me cuesta hacer que nazca, digamos, una relación de amistad, por el momento, y sobre todo haciendo un trabajo que no me conecta mucho con la gente, ¿no? Porque sí, bueno, mis alumnos, pero es todo más virtual, no es algo como que voy a trabajar en una oficina o, no sé, en un supermercado, en una tienda de ropa, donde, bueno, tengo una colega, ¿no? Mi trabajo es mucho, muy con la pantalla, básicamente, entonces no es tan fácil. Un poco lo extraño, porque obviamente hace que yo necesitaría salir más y me falta un poquito eso, pero siento que mis amigas yo las tengo y que no van a cambiar y no las voy a perder por estar lejos. Esté donde esté, no sé si voy a construir unas amistades más muy fuertes como las que tengo. Sí, seguramente voy a construir otras relaciones, pero es distinto lo que generas cuando te conoces con una persona a los 13 años, a los 12 años, es otra cosa, es otra cosa.
Bien, la verdad que interesante toda la historia, la movida, la valentía, todo lo que pasaste, y bueno, y seguir trabajando, digamos, en la relación, es increíble, ¿no? Porque resignaste mucho. De dónde estabas, de la comodidad de tu país, de tus amistades, de bueno, venir para acá sola, seguirlo un poco a Pablo, entender que él tenía una familia, parece puesto sobre un repaso, es mucho esfuerzo, muchísimo esfuerzo, pero se te ve muy bien, con alegría cuando contás las cosas, así que imagino que todo está perfecto, así que bueno. Lo único que te quería preguntar es sobre tu canal de Instagram, que vos siempre cerrás, o casi siempre los videos los cerrás como está mal. Bueno, ahora se me fue, pero tenés esa
mal,
frase.
Pero bien.
Mal pero bien, digamos, ¿de dónde salió eso?
A ver, esa no es una frase de Tan Argenta, esa es una frase de Pizza e Mate. Nosotros tenemos, yo tengo mi perfil de Tan Argenta donde comparto algunos videos que hago con Pablo que son de nuestro canal de TikTok, que se llama, sí, Pizza e Mate. Yo soy pizza, él es mate, ¿no? Las dos cosas, sí, digamos, que representan los dos países. Entonces, el mal pero bien nació de una pregunta mía, ¿no? Yo cuando llegué acá a la Argentina, empecé a escuchar, no sé, algo estaba muy rico, mal, ¿no? Algo estaba muy mal, ¿no? Ese mal con un sentido positivo, que nosotros en Italia no lo tenemos, no existe esa expresión, ¿no? Entonces, cuando yo decía algo, ¿no?, y Pablo por ahí me contestaba mal, ¿no?, como para darme, como para confirmar de que estaba bien, yo le decía, ¿cómo mal? Y él, mal, pero bien. Yo, ¿cómo que mal, pero bien? Y sí, cuando nosotros decimos mal, a veces es para decir que está bien. Y entonces de ahí empezamos a cerrar los videos con el mal, pero bien, sobre todo porque jugamos mucho en TikTok con el hecho de corregir los apellidos, ¿no? Con apellidos de argentinos, pero que en realidad son tanos. Entonces, sí. Pablo que lo dice con la pronunciación argentina y yo que lo corrijo y le digo la pronunciación tana. Y al final cerramos con el mal, pero bien, en un sentido de que estaría mal, en un sentido de que obviamente el apellido es italiano y se debería pronunciar en italiano. Pero está bien, porque estamos en Argentina y el apellido se argentinizó. De ahí nació un poquito el mal, pero bien. Como frase, como cierre.
Buenísimo. Bueno, Fede, la verdad que increíble la historia. A pesar de tener 20 y pico de años, la verdad que viviste mucho. ¿No?
Demasiado.
Demasiado y lo que vas a vivir. Así que bueno, te agradezco en serio un montón esta charla. Todo este tiempo, porque es mucho tiempo que me dedicaste.
Gracias a vos, perdón.
Para este podcast. No, no, por favor. Y bueno, y espero que siga esto creciendo, avanzando, que te siga gustando, y si no, que sea lo que tenga que ser. Pero hasta ahora va muy bien y bueno, y se te ve muy bien.
Muchas gracias.
Así que bueno, nos estaremos viendo.